La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros sobrepuestos a las alergias adelantadas a la primavera, con Carlos López de nuevo aquí ya operativo y listo para contar como cada tarde lo que nos depara la actualidad cultural, empezando por las novedades en un festival de cine en clave femenina del que solemos ocuparnos también en cada edición, ¿verdad, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, recuperado regular. Recuperado regular porque voy a toser, lo voy a decir ya.
Vas avisando y eso está
porque,
bien.
Porque qué alegría la primavera y el polen. Bueno, pues sí.
Qué alegría más grande.
Súper. Bueno, pues efectivamente, nos referimos al Festival Generama que se realiza en Chiclana de la Frontera y que tiene nueva directora, Cristina Consuegra. Así que vamos a hablar con ella, porque está recién nombrada. Le vamos a dar la enhorabuena, lo primero.
Uh-huh.
Y bueno,
rigor, sí.
Claro, y a ver cómo coge, que supongo yo que con muchas ganas este festival, y a ver hacia dónde, qué perspectiva tiene, hacia dónde lo quiere llevar.
Uh-huh. Bueno, pues nos ocuparemos del cine hecho por mujeres, del Generama, con su nueva responsable, y hablaremos de otras creadoras, en este caso dentro de la narrativa, porque hay dos escritoras que esta tarde van a estar presentando sus respectivos nuevos libros en actividades que organiza el CAL, el Centro Andaluz de las Letras. Son Azahara Palomeque y Marina San Martín, de las que veremos, bueno, lo que nos cuentan sobre sus respectivas obras. Y hablaremos de flamenco, porque siguen los espectáculos en el Festival de Jerez y nos van a informar desde allí, pero también desde Algeciras, de esos 12 años que hoy se cumplen de la muerte en México del guitarrista Paco de Lucía. Y con música, precisamente, con otro artista andaluz nos despediremos, oyendo qué es lo que cuenta sobre su nuevo disco, ¿no?
Exactamente, nuestro queridísimo Cristian de Moret y su Apache Bereber, pues este tercer disco, un disco de consolidación, donde se consolida precisamente pues este mestizaje musical del que hace gala, porque él parte del flamenco, pero no hace flamenco, hace otra cosa que va mucho más allá, y de eso vamos a hablar, de este discazo recién publicado hace apenas una semana. Todavía no se ha estrenado en Andalucía.
Se ha estrenado totalmente.
Se ha estrenado en Madrid en directo, en la Sala Villano, con gran éxito. Pero bueno, está sin estrenar en Andalucía y yo creo que es la primera radio que va a hablar de este disco. Así que nada, en primicia.
Lo que estamos diciendo, totalmente, vamos, adelantándonos, que nos gusta.
Totalmente.
Bueno, así que con todo este mal nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz y que vamos a comenzar como nos gusta, con un poco de música, pero en este caso con Manuel Carrasco, que este sábado recordamos que va a recibir el título de hijo predilecto de Andalucía dentro de esos actos del Día de nuestra Comunidad, entre los otros galardonados de este año, que se han dado a conocer ya todos ellos hace solo unos minutos tras el Consejo de Gobierno. Con Manuel Carrasco abrimos programa.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir valle esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad.
Bueno, pues Manuel Carrasco, que será quien quien cante en directo el himno de Andalucía en ese acto, ¿no? Del próximo sábado. La relación de premiados de este año por el Día de Andalucía, pues la daban a conocer hace prácticamente unos minutos Antonio Sanz y Carolina España, quienes también han destacado los méritos de cada uno de los galardonados. Bueno, han hecho esa relación, ¿no?, de todos los premiados al término del Consejo de Gobierno. Y bueno, así hablaban, ¿no?, sobre el cantante y compositor Manuel Carrasco, que, como decimos, pues va a recibir el título de hijo predilecto de Andalucía.
Muy bien, también hijo predilecto de Andalucía en este 28 de febrero, a Manuel Carrasco. Hay voces que no solo se escuchan, se reconocen, voces que cuando suenan nos recuerdan a Andalucía. Natural de Isla Cristina, su origen no es un dato biográfico accesorio, sino el punto de partida de una trayectoria marcada por la constancia, la superación y el compromiso con la excelencia, desde sus primeras composiciones hasta sus más recientes trabajos. Ha construido un repertorio que conecta con varias generaciones, articulando emociones universales desde una sensibilidad inequívocamente andaluza. Manuel Carrasco ha llevado el nombre de esta tierra a escenarios multitudinarios, pero nunca ha dejado que el éxito le arranque el acento ni la memoria. De hecho, es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2022. Concederle este galardón supone, por lo tanto, reconocer en su figura a una tierra que avanza con determinación, que transforma la emoción en impulso creador y que hace de su identidad un patrimonio compartido. Manuel Carrasco confluye talento, trabajo y pertenencia. Al distinguirlo, Andalucía se reconoce también a sí misma.
Cristina, no me la pierdas. Vámonos con mi vida. Está bien.
¿Do I have to get out?
No, Georgie. Stay. No más, ¿eh? Está bien. I think you are a wonderful boy.
Y también recibirá el título de hija predilecta de Andalucía, la actriz sevillana, la actriz y directora Paz Vega.
Actriz, productora y directora de cine, Paz Vega nace en Sevilla, en el barrio de Triana, y tras una primera incursión en series de televisión, dio el salto al cine, ganó el premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en Lucía y el sexo en 2001, y su trayectoria en el cine español está plagada de grandes éxitos y rodajes con reconocidos directores, entre los que se encuentra el laureado Pedro Almodóvar. En el 2004 debutó en el cine estadounidense con la película Spanglish, en el 2004, y ahora se ha convertido, aparte de ser uno de los rostros más conocidos de la gran pantalla, que lleva a Andalucía por todo el mundo, en directora también de cine.
Bueno, y en cuanto ya a las medallas, ya se conocía y ahora se ha anunciado también la de cultura que se concede a la cantante malagueña Ana Mena.
Cantante, modelo y actriz, nació en Estepona y desde muy temprana edad afloró su aptitud por la música. Su faceta como actriz despegó en 2009 con la miniserie Marisol, la película, y con La piel que habito, bajo las órdenes del director Pedro Almodóvar. Ha alcanzado igualmente gran popularidad en Italia. En 2025 ha estrenado la película Ídolos, coprotagonizada junto a Oscar Casa, y ha lanzado el sencillo Lárgate, un adelanto de su tercer álbum de estudio. Una versatilidad en el mundo artístico que reconocemos con esta medalla.
Bueno, estos tres nombres ya se habían adelantado, pero a ellos se suman los revelados ahora. Y entre esas medallas, las que van a recibir, por ejemplo, los cantores de Hispalis.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur.
Las artes, medalla de Andalucía para cantores de Hispalis. El emblemático grupo de sevillanas celebra este año medio siglo de vida, llevando el nombre de Sevilla y de Andalucía por todo el mundo. Desde su nacimiento han reinterpretado la sevillana con grandes puestas en escena en sus representaciones, como La Pasión según Andalucía, y grabaciones con célebres bandas como la Filarmónica de Londres. Sus sevillanas son ya parte de la memoria colectiva del pueblo andaluz, con letras tan conocidas como Libre o A mi Sevilla cofrade. Un justo reconocimiento a sus integrantes, los que fueron y los actuales, y en especial a su fundador, Pascual González, fallecido en 2022. y quien fue el alma del cuarteto y el artífice de esta gran revolución para el mundo de las sevillanas.
De lo primero que se acuerda uno es de los ausentes, lógicamente, en estos casos, ¿no? Porque además esto no es una medalla para los que estamos, sino para los que fuimos, para los que somos, para todos. Y lo que siento en este momento es una alegría y una satisfacción enorme en nombre de todos ellos. Yo soy el único que queda de los fundadores, pero sin ellos no hubiera sido absolutamente nada.
También en el ámbito de la cultura destacamos que la medalla Clavero Arévalo de este año ha sido para el Museo también de la Autonomía. Todos estos premios se entregarán, como decimos, el sábado en esa gala que tendrá lugar en el Teatro Maestranza.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, era el repaso, ¿no?, a todas esas distinciones, esos galardones desde Andalucía para todos estos creadores, todos estos personajes en el ámbito de la cultura. Y seguimos hablando ahora, en este caso, de un festival de cine. Cristina Consuegra, como nos contaba Carlos al comienzo, se va a encargar de dirigir a partir de ahora Generama, que es ese festival de cine realizado por mujeres de AMMA y que este año se va a celebrar ya en otoño del 15 al 19 de septiembre, ¿no?
Exactamente, Cristina Consuegra recoge el relevo de Oliva Acosta, impulsora del proyecto. Bueno, se trata de una gestora cultural, Cristina, que amplia experiencia, por ejemplo, en el Festival de Málaga, también, por cierto, colaboradora de esta casa de Canal Sur Radio. Vamos a charlar con ella. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que encantado de hablar contigo. Para empezar, enhorabuena.
Igualmente, muchas gracias. La verdad es que voy del entusiasmo más absoluto al nerviosismo, ¿no?, por la responsabilidad, la verdad.
La verdad es que sí. Bueno, del 15 al 19 de septiembre, vamos a recordar la fecha, se va a celebrar en Chiclana de la Frontera, pues otra nueva edición de Generama, este festival centrado en la realización femenina. Sí. ¿Hacia dónde quieres llevar el festival?
Bueno, dos asuntos importantes, ¿no? Generama es el festival de AMMA, ¿no? Que es el festival que se pone en marcha desde esta asociación de mujeres profesionales del audiovisual andaluz. Y en segundo lugar, sobre la dirección, ahora mismo, claro, imagínate, ¿no? Estoy aterrizando y hay muchísimas ideas en la cabeza, ¿no? Yo creo que la principal intención es seguir la estela del trabajo de Oliva Acosta, que hizo un trabajo formidable, la compañera. Y desde aquí, yo creo que, bueno, hay que ir más allá de las fronteras que simbólicas, si me permites, y regionales, ¿no? Yo creo que un festival como Generama, que ha traído a Chiclana películas, largos cortometrajes, largos documentales fundamentales para comprender nuestro tiempo desde el feminismo, yo creo que tiene que ir más allá y tiene que darse a conocer, ¿no? Tiene que dialogar con nuevos lenguajes. Yo creo que es muy importante incorporar nuevos lenguajes, nuevos formatos, creadores y creadoras más jóvenes que estén en esto de pensar el tiempo que estamos habitando desde nuevos formatos audiovisuales, consolidar trabajos como que se estaban haciendo desde pioneras. El trabajo con la calle es fundamental, ¿no? Yo no creo en la cultura que no atiende lo que pasa en la calle. En este sentido, queremos que Chiclana nos invada, ¿no? Además, todos sabemos que Cádiz en este sentido tiene una singularidad que solamente yo creo que desde Andalucía comprendemos hondamente, ¿no? Cádiz es calle y en ese sentido tenemos que dejar que las calles permeen a los espacios desde los cuales vamos a elaborar una nueva edición de Generama. Pero bueno, ya ves que en realidad no te estoy concretando nada porque, bueno, las ideas son muchas, ¿no? Lo que sí hay es un espíritu de una voluntad de continuar con la senda trazada. Y después, yo, si me dirías, ¿no?, que a mí me, qué me gustaría hacer, pues sin, bueno, que Generama resuene, que sea un eco nacional, que la gente sepa situarnos en el mapa, esto es muy importante, y después incorporar formatos audiovisuales nuevos que están llegando a gente joven, que yo creo que es el principal problema que tenemos en la gestión cultural, ¿no?, que no sabemos cómo llegar al público más joven.
¿En estos nuevos formatos entraría en historias de Instagram, TikTok?
No, yo creo que por ahora quizá no vamos a atender en sección, te hablo, ¿eh?, dándole una sección propia. Sí que tenemos unas compañeras de comunicación que hacen unos contenidos propios que son maravilla pura. Pero en cuanto a los, bueno, a las secciones que vamos a tener y que van a dar forma a la, a la programación de 2026, por ahora no está en nuestras, nuestra mano a lo mejor incorporar esos nuevos lenguajes. Sí atender, ya te digo que yo creo que es una cuestión muy importante, atender nuevos formatos que nos permitan llevar a nuevos temas. La sociedad que tenemos es que es un reto, porque eso lo notamos, por ejemplo, quienes también colaboramos en la radio, es decir, los temas cambian de un día para otro. Y esos temas que cambian de un día para otro solicitan de un nuevo lenguaje formal. Y Generama tiene que escuchar esa conversación, ¿no?, que entre los más jóvenes está, ojo, sin soltar la mano a quienes han hecho que Generama sea la realidad que es Chiclana, es que eso es así. Entonces el equilibrio, bueno, es complicado porque hay que atender la calle, hay que escuchar a la calle, hay que meter a la calle los cines, en los espacios culturales convencionales que acogen Generama, y hay que llevar a Chiclana a todo el territorio nacional. Eso es una cosa, yo sé que esto es muy ambicioso y que hay que ir transitando poco a poco, sin prisas, con muchísima cabeza y con más corazón. Pero Chiclana tiene que ser un eco nacional, tiene que llegar, ¿por qué no?, a festivales nacionales, clase A, y a otros festivales que sepan que desde Chiclana se está haciendo un festival realizado por mujeres muy serio, con muchísimas ganas de crecer, con muchísimas ganas de incorporar a compañeras de otros festivales, nuevos lenguajes, pero insisto, poco a poco, porque septiembre está a la vuelta de la esquina y yo no sé si todo esto vamos a ser capaces de hacerlo entre todas.
Bueno, tampoco hace falta hacerlo todo, ¿no? Cumplir todas las metas en una sola
efectivamente,
edición, ¿no?
Efectivamente, yo creo mucho en los caminos que se hacen de manera sosegada y con reflexión, así que lo que se pueda y hasta donde podamos llegar, claro que sí.
Cristina, mencionas, bueno, que queréis sacar un poco los pies del plato en el sentido de acercar el Generama a otros festivales. ¿Tenéis ya alguna estrategia diseñada para establecer esta sinergia?
Bueno, hemos estado, es que claro, todo ha sido muy inmediato y la verdad es que la estrategia está ahora mismo como muy con pies de barro, ¿no? Porque, bueno, pues yo ya te digo, a mí no me ha dado tiempo a ponerme con la estrategia como a mí me gusta, que yo soy una persona que cree mucho en la escritura en papel, las ideas deben ser desarrolladas en papel. Pero yo me emplazo este fin de semana que para hacer esto y bueno, comenzar ya a caminar. Pero la estrategia ahora mismo está como una gran idea, que, insisto, hay que ahora darle un desarrollo, qué objetivos y sobre todo cómo, ¿no? En la vida lo importante es cómo se hace y en eso estamos.
En este cómo se hace también se necesita financiación. Si queremos crecer, necesitamos más financiación.
Sí. ¿Eso totalmente, bueno, es el principal problema que tenemos en el sector de las industrias culturales y creativas, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, si nos dieran más financiación, más presupuesto, pues claro, todo se hace con más envergadura, eso es así. Desde aquí, pues yo lanzo la propuesta, si alguien nos está escuchando y tiene, pues eso, ganas de colaborar y patrocinar, genera más el lugar adecuado ahora mismo, ¿no? Chiclana es el lugar más adecuado para ello. Necesitamos, obviamente, abrir ¿no? nuevas vías de financiación. También estamos con esto. Estamos ya, pues, dialogando con posibles entidades que, bueno, pues todas esperamos que sean cuyo logo veamos en la edición 2026 de Generama. Ya te digo que estamos todos como ahora mismo como niñas que comienzan a caminar y espero que cuando volvamos a hablar en unas semanas, pues ya estemos en formato adolescente. O sea, esperemos estar ya ahí.
Bueno, yo os espero aquí cuando vosotras queráis, desde luego que sí.
Muchas gracias.
En este, bueno, establecer sinergia, tener más financiación, crecer, en este crecimiento en general, ¿tenéis algún festival de referencia? Por ejemplo, se me ocurre, evidentemente, es otro festival que no tiene nada que ver, ¿no? Pero Sitges, que se hace en una localidad pequeña, tiene una repercusión internacional muy importante, ¿no? No sé si puede ser uno de vuestros espejos.
Mira, pues en realidad hay muchos festivales, ¿no?, a los que mirar o en los que mirarse, ¿no? Lo que sucede, y esto es algo que en una de las primeras conversaciones que hemos mantenido todas las compañeras, nuestras singularidades son muchas. En primer lugar, insisto, el propio territorio que ha hecho posible este festival, que es Chiclana. En segundo lugar, Andalucía. O sea, yo siempre digo, cuando estoy fuera, digo que Andalucía es un estado de ánimo. Y esto lo entendemos, la complejidad de esta expresión siempre se comprende desde el propio territorio andaluz. Es decir, nosotros somos casi 9 millones de habitantes, de andaluces y andaluzas. Somos 8 provincias que además son 8 provincias muy diferentes. Entonces aquí hay una nueva singularidad, que es esta pluralidad de la región. Y después que tenemos que atender el cine hecho con perspectiva feminista, ¿no? En un momento en el que además el feminismo está, bueno, no está pasando por su mejor momento, porque la agenda feminista, por un lado, se ha roto, si somos sinceras. Uno de los principales objetivos que tenemos que hacer las mujeres feministas es pues recuperar esa agenda y después hacer que los partidos políticos incorporen esa agenda a la sociedad. Así que en estas tres líneas, que es atender la singularidad de Chiclana, en segundo lugar atender la pluralidad de la región y en tercer lugar la agenda feminista, hace que nos miremos en diversos festivales, que puede ser, pues mira, como uno grande, el propio Festival de Málaga, un festival compañero, un festival andaluz, pero también que miremos hacia el trabajo que están haciendo las compañeras de Cataluña, por ejemplo, en materia programática. Incluso yendo más allá, hay festivales, fíjate, en Reino Unido, ¿no?, que se nos ha ido de Europa, pero que están atendiendo a través del programa de la British Council las disidencias dentro de la agenda feminista. Así que hay muchísimos festivales en los que mirarnos y que esperamos todas que estos festivales vengan también a nosotras, ¿no? Que es otro de lo que queremos intentar, que esos festivales vengan a Chiclana para generar vínculos y sobre todo conversación pública. Yo creo que es el momento de estar en la conversación pública y de trazar voluntades.
Y en este sentido se han dado pasos, insisto, ¿se han dado pasos ya en ese sentido? ¿Habéis tenido ya algún contacto?
No ha habido tiempo porque, claro, es que ha sido todo esta semana.
Claro. Por eso
no
me estamos llamando,
tiempo, no hemos tenido tiempo, pero la maquinaria nos pondremos todas a trabajar, todas en esta misma dirección en los próximos días. Va a ser todo ya muy inmediato.
Oye, estamos hablando de crecimiento, de impulso a este festival que iba bien encaminado. Vosotras, digamos que lo retomáis o lo retoma tu equipo, digamos, de dirección ahora, para seguir impulsándolo. En este sentido, también faltan temáticas por incluir.
Sí, claro. Hay secciones que tenemos muy claras, ¿no? La de pioneras. Va a haber modificación de horario, pero lo que te decía al principio, ¿no? El hecho de querer dialogar quizá con otros festivales, ya sean europeos o sean nacionales, hará también que quizá pues tengamos que incorporar estos contenidos, ¿no? Se trata de ver ahora de cómo se plantean esas colaboraciones. Y después lo que te comentaba de, bueno, ver también cómo incorporamos esos nuevos formatos audiovisuales. y ya te digo que esto, pues los próximos días ya sabremos el cómo. A mí me interesa mucho siempre en la vida cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo creo que desde el cómo surge casi todo. Y esto ya te podremos dar, quizá respuestas más concretas en las próximas dos semanas. Ahora mismo está todo muy en pañal.
Bueno, pues te emplazo entonces dentro de unas semanas que sigamos con esta conversación. Está muy guay también esto de los formatos, por ejemplo, 28 años después, que es una superproducción, se ha hecho con iPhone.
Fíjate.
¿No? Es decir, fíjate, eso también democratiza el cine bastante, ¿no?
Claro, el lenguaje audiovisual ahora mismo es el lenguaje de nuestro tiempo, el lenguaje de la imagen, bueno, por ahí surge todo y sí, hay que atender, hay que mirar y escuchar.
Qué importante eso, mirar y escuchar. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias. Nosotros siempre estamos dispuestos a mirar y a escuchar, a mirar hacia Chiclana y a escuchar lo que nos tengan que decir desde Generama. Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos.
Muchísimas gracias. Gracias por la ayuda. Un abrazo.
Y tenemos otras protagonistas hoy, esta es el ámbito de la narrativa, empezando con la también poeta y periodista Zara Palomeque, que esta tarde a las 7 va a presentar en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba su novela Pueblo Blanco Azul. De esta habla.
Pueblo Blanco Azul cuenta la historia de Laia, que es una periodista que ha estado mucho tiempo fuera, concretamente en Estados Unidos, y regresa a los orígenes, a su pueblo, para contar la historia de sus ancestros. ¿Por qué ella quiere realizar este viaje, que hasta cierto punto es un viaje iniciático? Pues porque no se pudo despedir de sus abuelos, no pudo ir a los funerales, entonces tiene un duelo por sanar y ese duelo lo va a ir cicatrizando a través de un proceso de investigación en el que contará la dictadura, contará lo más duro de los episodios de la guerra en la campiña cordobesa.
A las 7 en la Biblioteca de Córdoba y también a las 7:30 en la Biblioteca, en este caso de Huelva, estará la escritora y también librera valenciana Marina San Martín hablando de su libro y su novela La doble desaparición de Abril del Pino.
Es un homenaje a esas novelas de enigma que sí son clásicos en este momento. Las novelas que principalmente en la primera parte del siglo XX escribieron autoras como Agatha Christie y Josephine Tay, que se hicieron las reinas de un género, el de la novela de enigma, que ahora mismo conocemos con la expresión cozy crime. Historias donde no es tan importante la sangre ni la sordidez que otro tipo de novelas criminales priorizan, como el desafío al lector. Las novelas de Agatha Christie, de Josephine Tay, La doble desaparición de Abril del Pino, lo que buscan es retar al lector a que descubra qué es lo que ha pasado en la trama antes de que ellas se lo desvelen en la última página. En este sentido, creo que por encima de todo, La doble desaparición de Abril del Pino es una novela para pasárselo bien, para entretenerse y para disfrutar con el misterio. En cuanto a las otras dos preguntas sobre si los libros son protagonistas de la acción, los libros son la acción, porque es una historia que tiene como uno de sus principales escenarios la librería Las Palabras Mágicas, una librería inventada que está en el centro de Madrid, en el corazón del barrio de los Austrias, en una plaza preciosa que se llama la Plaza de la Marina Española, donde está el edificio del antiguo Senado y que es una especie de burbuja de paz en medio de un Madrid que siempre está lleno de turistas. Y por lo tanto, gran parte de los protagonistas de esta novela, que es muy coral, tienen que ver con el mundo del libro, desde la persona que desaparece, que es una de las escritoras de novela negra más famosas de España, Abril del Pino, hasta algunos de los implicados en la investigación como sospechosos o incluso ayudantes, Agatha Caballé, la dueña de la librería Las Palabras Mágicas, o Berman, el librero que siempre la ayuda. Precisamente por estar ambientada en una librería, La doble desaparición de Abril del Pino es una novela llena de referencias, de guiños a la ficción criminal, que los lectores descubrirán algunos de forma muy fácil, otros son más difíciles para lectores que hayan leído mucha novela policiaca, y de referencias musicales, literarias y cinematográficas, porque la conversación en una librería siempre está salpicada de ellas. De manera que quien lea esta novela va a poder saltar desde este misterio a otros muchos y continuar con el viaje infinito que es la literatura.
Bueno, pues ambas presentaciones en Córdoba y en Huelva están organizadas por el Centro Andaluz de las Letras, por el CAL.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hoy el miércoles del Festival de Jerez no tenemos estrenos, pero sí la presencia de artistas destacados en el ámbito de la danza, como el bailaor y coreógrafo almeriense Julio Ruiz, que estará en el Centro Social Blas Infante esta tarde, o la bailaora madrileña Sara Calero, que va a actuar en el Teatro Villa Marta con su espectáculo El Renacer. Pero nos vamos a ir hasta Algeciras, porque hoy se cumplen 12 años ya de la muerte del guitarrista Paco de Lucía, el artista universal nacido en Algeciras, que transformó para siempre la historia del flamenco, como nos cuenta María José Pérez.
Tal día como este, un 25 de febrero, el mejor guitarrista de todos los tiempos murió por la tarde a causa de un infarto en Cancún, en Playa del Carmen, mientras jugaba en la playa con sus hijos. Su legado sigue más vivo que nunca a través de su fundación en todos los rincones del mundo. Cristóbal Sánchez Blesa la preside y preserva su legado,
apoyando desde la fundación también a Nuevo Flamenco en Nueva York, para que el flamenco tenga su consecuencia como música grande que es, no solamente española sino mundial, tenga su consecuencia en sitios como una escuela pública de Harlem. Y es una manera de impulsar, pero además de estar con las bases, con la parte humilde del flamenco.
Pues Paco de Lucía no vivió de forma permanente en Nueva York, pero la ciudad fue clave en su evolución y guarda su memoria. Allí sus acordes flamencos son eternos como un proyecto en permanente evolución, tal y como él mismo querría. 78 años cumpliría hoy el maestro, un genio irrepetible.
Y vamos a ir ya con el nuevo trabajo de este hombre, de Cristian de Moret.
Cristian de Moret está de vuelta.
Ay, del querer a no querer.
Regresa uno de los representantes andaluces más vanguardistas del flamenco, un amante de los sonidos negros que recogiera en su libro Meira Goldberg, un viajero que transita con la misma facilidad por el blues y la segrilla, por el soul y la bulería, por el stoner rock y el fandango, un nómada del quejío, un bereber, un apache. Porque así ha titulado este tercer álbum, como La Rumba, que estamos escuchando, que llega tras Supernova y Caballo Rojo, con más y mejor. Vamos a charlar con este insurrecto del flamenco. Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, hombre?
Pues muy bien, muy bien. Y la verdad que teníamos ya muchas ganas de hablar contigo. Por fin con este tercer disco, un disco sí, de consolidación, se suele decir. ¿Tú lo notas así?
Bueno, yo lo que noto es que primero eso me tiene que pasar los efectos secundarios de la paliza que supone acabar un disco. Y además acabar un disco, pues eso, en un mes de enero así tan lluvioso, y tan duro que cuando he acabado el disco, justo ha venido la presentación en Madrid y ha sido todo como cuando entra en un lavadero de coche y empiezan las turbinas y de repente cuando acaba todo, pues como que de repente lo ves todo limpio y nítido, pero todavía se me tiene que pasar un poco el proceso de culminación y de tal para yo poder ver con perspectiva un poco qué ha pasado o qué está pasando, porque ha sido un trabajo muy duro, muy duro.
Bueno, hablaba yo de mestizaje musical, no sé si mestizaje es la palabra adecuada, de drogas y valentía. Sí. Valentía en todo, no solo en lo musical, también en la temática. Por ejemplo, esta rumba que estamos escuchando de fondo y que da título al disco, pues habla de los migrantes, de esta, no sé si represión es la palabra, pero pues desde luego de esta mala visión de los migrantes.
Por supuesto, porque de hecho en este tema hay un estribillo dedicado a la ICE. Uh-huh.
Sí.
Y porque hay una letra flamenca que como dice justo que se está escuchando ahora de fondo, dice mañana se los van a aprender mañana. Es una letra muy antigua de aquí de tango.
De la gran redada, hace referencia a la gran redada de los gitanos.
Puede ser, no sé exactamente, si bien dices tú que viene por ahí, seguramente, y también con los musulmanes aquí, bueno, los judíos aquí hemos tenido, digamos que nuestros más y nuestros menos fuertemente, ¿no? También tuvimos aquí la Inquisición, entonces estamos viviendo tiempos también muy inquisitorios, ¿no? Por lo menos quizás nosotros...
Esa letra parece que está hecha precisamente ad hoc para el momento, pero no, es una letra pues, que puede tener 200 años precisamente.
Claro, claro. Y bueno, llamar al disco Apache Bereber también tiene que ver precisamente con dos tribus que han sido expulsadas de su tierra de origen. Uh-huh. Y bueno, para mí era también, no solo por eso, ¿no?, sino porque nosotros obedecemos mucho, nuestro sistema musical en el flamenco obedece mucho a lo que ha pasado en el norte de África. Uh-huh. Y el norte de África, pues, es territorio de estas tribus, ¿no? Entre otras, los bereberes eran netamente de esa zona. Y todo lo que también pertenece a la música rock y a la música afroamericana, lo que viene siendo americano realmente es indio. Nosotros europeos, pues bueno, fuimos para allá y no intentamos abrir camino y tal, pero allí había también una esencia, una forma de ser. Y además que tiene unos cánticos y unas cosas también muy similares a lo que viene siendo pues todo lo pentatónico africano y tal. En alguna ocasión he tenido la suerte de coincidir con artistas nativos americanos. Uh-huh. Y tienen que ver. De hecho, ellos cuentan que su música se forjó en las cárceles. Entonces, pues allí coincidían gente de África, hispano. Y evidentemente indios nativos, por muchos motivos, ¿no? Y en las cárceles pues se forjaba de alguna manera también la mezcla de los cánticos, influencias y todas esas cosas.
Como todo el flamenco, en realidad. El flamenco es un viaje y el flamenco ve mucho también del folclore americano. Total. Y de la...
De hecho, tenemos palos que se llaman como zona guajira, apetenera, que es el primer tema que saqué en este disco, que cierra el disco. Viene de una región de Guatemala y México, que es el Petén. Uh-huh. Y ahí hay un cántico tradicional que es la petenera.
Que hay letras incluso que son exactamente, que están exactamente iguales, ¿no?
Claro, claro. Hay orígenes etimológicos de la petenera como si fuese de aquí, de Paterna, pero realmente...
¿Es de Petén?
Sí. Uh-huh. Vamos, básicamente porque es que eso fue nuestra estancia, digamos, en las Américas. Fue muy densa, muy intensa, ¿no? Entonces, pues allí el idioma se ha quedado, las formas de cantar que se trajeron quizás de aquí, que aquí ni existen, pues allí han permanecido en algunos sitios. De hecho, porque eso es normal, ¿no? Se pierde un folclore de aquí, se convierte en una pieza de museo, pero allí es un género que está en pleno apogeo. Y entonces, bueno, pues sí, a lo largo del disco... Parece que lo he hecho sin querer, pero bueno, en parte inconscientemente era lo que quería, era un poco el espíritu que quería depositar ahí. Hay un tema con Raimundo Amador que abre con una letra que es la soleá petenera, que llaman aquí, que dice: en La Habana hice una muerte, la Puebla me sentenció. La Habana dice que muera, la Puebla dice que no. Con lo cual, eso es una historia de un flamenco, o de, no de un flamenco, pues sí, como de un andaluz, de un personaje de aquí, que allí pues la lía un poquito, mataría a alguno. Y pues allí en México decían que lo iban a ahorcar, pero en La Habana que no.
Bueno, 10 minutos 23 segundos de tema.
Sí, él decía: sobrino, lo mismo está un poco largo. Digo: Raimundo, pero sí, es que eso fue grabado a tiempo real. Eso está grabado de verdad. Esos 10 minutos de Raimundo son así. Y dije: Raimundo, yo no tocaría nada, tío. Es que estás magistral, estás brillante ahí. Entonces yo he adaptado la producción un poco a posteriori,
sí,
pero que está todo construido y vertebrado con los cantes que me marqué con Raimundo. Pero digo, así es que... Es, de hecho, ya me han llegado algunas felicitaciones por ese tema en concreto, porque se nota la veracidad del discurso que él elabora ahí.
Totalmente,
con la guitarra, ¿verdad?
Totalmente, o sea, tiene una verdad, y después dice: bueno, pero ¿cómo un hombre sevillano, gitano, sevillano, flamenco, se transmuta en un señor del Mississippi profundo?
Luisiana.
O de, no, o sea, tiene ese punto total, pero tú dices, bueno, ¿cuántas almas tiene Raimundo Amador dentro, no?
Pues otro apache.
Otro apache total.
Otro apache. Yo, vamos, me siento ahí totalmente de esa tribu. Y en ese tema, digo, no puedo quitar ni 30 segundos ese tema.
Por cierto, la petenera, en la petenera ya introduce, lo introducías también en tus discos anteriores, ¿no? Pero se vuelve más bailable, ¿no? Tienes ahí un punto dance importante.
Sí, este disco, de hecho, en directo, la mitad del repertorio es muy cañero. Y es que a mí me gusta mucho Daft Punk, me encanta Chemical Brothers, Carpenter Brut, son grupos estos un poco de electrónica rock, incluso tienen su punto dark, que a mí me encanta.
Bueno, dark en el Stone Fandango, que canta junto a mi queridísima, nuestra queridísima Rocío Márquez, sí. Y sobre todo en la Dark Soleá, que es un stoner rock ahí total, ahí te vuelve, estos son los dos temas más dark quizá, ¿no?
Sí, ahí tiro para mi vena, que en directo yo, como soy inseparable de mi guitarra eléctrica, pues digo, hombre, estos temas ahí me siento más al natural en el directo. Digo, no me pueden faltar, yo qué sé, dos o tres temas en este disco que sean rockeros. Aparte de que yo sé que un poco hay cierto público que le gusta esa parte de mí por encima de otras vertientes que me surgen, pero soy ecléctico. O sea, quiera o no quiera, por eso este disco tiene como dos o tres aristas, pero esas aristas rockeras, pues yo he intentado en esos dos o tres temas que suena
muy sucio, ¿no? Suena al stoner rock de Arkansas, vaya.
Claro, porque esa guitarra tienes que meter una distorsión y no quedarte corto de grabar varias guitarras y tal. Ya con respecto al sonido, otras cosas, bueno, pues ya va un poco aquí uno jugando con la cocina de casa, ¿no? Pero sí, he intentado que esos temas... De hecho, hay también alguna gente que me ha dicho: a mí el tema que más me gusta es Dar Soleá, porque el estribillo, porque el rollo... Claro, porque está compuesto y creado para que tenga un sentido muy rockero, muy de rock.
Dar Soleá, desde luego, es el más stoner rock del disco, y sí, tiene esa guitarra ahí sucia,
y con cantes de caracol, ¿eh? Sí, lo que sí hago. Me acuerdo ahí de Enrique Morente por Soleá, y de caracol, fíjate.
Sí.
Por eso hay mucha Alameda de Hércules ahí en...
Y te acuerdas también de La Paquera, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Sí. De hecho, ha sido uno de los últimos temas a pensar meterlo en el disco, porque con mi compadre y colega Juan Campo, pues siempre estamos preparando cosas más flamencas y tal. Me dice: tío, bueno, mamá, mete una bulería, mete, él viene conmigo en directo, y digo, pues sí, hombre, tengo ganas de grabar, es la primera bulería que grabo en tres discos, así de guitarra, canta y parma. Pero es que básicamente es el primer tema en tres discos que es guitarra, cante y parma. El primero. Pero sí, digo, bueno, ya era hora también.
Es muy curioso, ¿no? Que en tres discos, que digamos que, bueno, todos sabemos por dónde vas y por dónde continúas, ¿no? Claro. Pero hasta ahora nos dice, bueno, pues ahora voy a meter aquí uno que se acerca más a los, entre millones de comillas, tradicional, ¿no?
Sí, es que la parte final del disco es un homenaje a muchos maestros. Por eso he dejado también a Raimundo en esta parte final, en la que, bueno, viene, pues, el homenaje a Enrico Merente, la paquera y el tema con Raimundo. Digo, bueno, he tenido la suerte de hacer un homenaje a tres maestros de mi carrera y uno de ellos está dentro del disco, que es Raimundo. Y entonces, como eso, ¿no? A veces se hace las cosas un poco así, con esa trinidad, esa trilogía y tal. Y por eso también he incluido esta bulería de la paquera. Digo, me entra, me cabría.
Has mencionado a Juan Campos, Juanito Campos, para sí, los conocidos.
Guitarrista sevillano.
Guitarrista sevillano, todo lo que tiene de delgado, lo tiene
de monstruo.
De monstruo. al gran Raimundo también y a Rocío. Son tres joyas, ¿eh? De lujo, totales.
Sí, la verdad que este disco, ya te digo que yo todavía no tengo la perspectiva, quizás, para. Y aparte que estas cosas creo que se. Cuando uno no pertenece al mainstream, ¿no? Pues quizás la crítica o, como te digo, los halagos te van llegando poco a poco. Pero yo pienso que puede ser mi mejor disco. Creo que es el disco más maduro y evidentemente que mejor suena de los tres, porque es otro trabajo que llevo realizando pues de hace 5 o 6 años. Cada vez aprendiendo más. Y de hecho, cuando ya hay gente que tiene el CD, que estoy pudiendo ya regalarlo, venderlo y tal, sí me comenta el personal que se nota que hay una diferencia para mejor en el sonido, bastante importante.
Más referencia, o al menos lo que yo noto, en Vampiros de la Memoria, que bueno, hablas de, pues, de estos vampiros emocionales, ¿no?
Exactamente.
Que pasan por tu vida y...
Claro, y por la de... Creo que casi todo el mundo, digo, sí, creo que este tema es muy duro, pero muchísima gente se va identificado. Este tema es íntegramente la letra mía, no como en otros temas del disco, que hay muchas cosas que son populares y tal. En este tema, pues, sí he intentado que si hago una balada rock, hago una balada rock.
Totalmente, dura, totalmente.
Temática dura. He cogido mi piano, luego he intentado decorarlo. Y sí, te digo que me he inspirado mucho en el sonido de Lana del Rey. En este dream pop. Una guitarra con una...
Pero tu etéreo ahí que tiene.
Claro, con unas reverb súper largas, unas baterías muy sucias sonando atrás. Que suene a dream pop, a rock californiano dream pop, que le llaman.
Sí,
que
sí,
me,
sí.
Digo, me voy a informar cómo llaman a esto que hace Lana del Rey, que me flipa. ¿Sabes? Esas letras tan oníricas, tan de ensueño, que al final hablan muchísimo de conflictos psicológicos duros, ¿no? Que todo el mundo tenemos. Digo, bueno, ni todo es tan bonito, ni todo es tan intenso. A veces hay cosas que son... De profunda, hecho, y oscura, y esa letra es muy así.
De hecho, esta letra pues hace referencia a la vulnerabilidad. De hecho, digamos que eres abanderado de la vulnerabilidad, ¿no?
Sí, bueno, en este caso, esa frase es que me encantaba de un tema de Queen of the Stone Age, sí, que traducida al inglés dice eso, y digo, me flipó, y esa fue la frase colofón de este tema. Por entonces, otro homenaje a una de las bandas que a mí me quitan el sentido, que son esta gente, los Queens of the Stone Age.
Pues en la forma de cantar en este tema, en Vampiros de la Memoria, a mí me resulta, digo, la forma de cantar, no en el sonido, ¿no? Pero en ese quejido a Triana, tío. No sé si está por ahí.
Claro, porque es un tema que está cantado de forma... Porque además, no flamenca.
Claro, no flamenca, exactamente.
Está cantado de forma
no flamenca. y además tiene esas letras también oníricas, como decían, ¿no? Que es muy de los 70 y muy de Triana, ¿no?
Al menos sé que es el tema más raro del disco, bueno, raro, pero también sé que es el tema que a un determinado tipo de... como pudiera ser, por ejemplo, a mí mismo, ¿no? Porque soy un fanático también de Soundgarden, de Chris Cornell, tienen letras duras. Y este tema yo creo que va a ser el que más le guste a un tipo de aficionado al rock de este estilo, creo que sí que puede ser. Porque además estoy muy contento. Es un tema complicado, tiene una estructura también elaborada, tiene varios puentes, tiene varias partes, cuando parece que va a acabar no acaba.
No
y
acaba,
sigue.
Exactamente.
Estoy muy contento porque digamos que lo mismo que hay otros temas que son Sota, Caballo y Rey de estructura y tal, este he querido que fuese así y en directo. Lo hicimos en Madrid, por suerte, con un artista invitado que es el mejor trompetista que hay en España, que es Enrique Rodríguez, Enriquito. Y se creó un momento de magia en este tema que parecíamos que estamos haciendo una balada de Chet Baker.
Qué guay.
¿Sabes? Eso pasó en directo. Pasa que, bueno, grabada está grabada así a lo Dream Pop de Lana del Rey. Yo me gusta hacer muchas referencias porque no me gusta esconder la escoba del tren de la bruja, ¿sabes? Digo, pues mira, en este tengo esta referencia, en este tengo otra y aquí todo...
Estamos hablando de maestro nivel Dios, ¿eh? Chet Baker, La Paquera, yo qué sé.
Soy así de pesado. La verdad que, hombre, claro, soy muy melómano, yo me gusta esta gente y es como dice mi padre, ¿no? A veces... Si te pones el listón aquí, pues va a llegar 4 perdaños por debajo. Pero bueno, si te lo pones ahí, al final uno es la superación con uno mismo, ¿no? Yo normalmente es que no me comparo con bandas actuales, ni intento tener un sonido a bandas actuales porque yo creo que los chavales también y las chavalas de mi generación se inspiran en gente, al final, como siempre, de generaciones anteriores, ¿no?
Totalmente.
Yo me inspiro en música con la que me he criado y tal. Y hay bandas y proyectos actualmente que me encantan, ¿eh? Y me pajeo escuchando determinados temas de uno y de otro. Y digo, qué guapo esto. Pero a su misma vez, al final, mis referentes son anteriores.
Hay un artista que ahora está en el candelabro, que diría la modelo famosa del pasado, Bad Bunny.
Sí.
Bueno, tú haces referencia que Bad Bunny, curiosamente, ha hecho el viaje inverso, ¿no? Ahora está... Él comenzó en el reggaetón y muy reggaetonero y tal, y ahora está volviendo un poco a la raíz. Fíjate. Muy interesante, ¿no? Es último.
Sí, esto
último
que disco. Ha hecho así más latino.
Sí, 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 en el que mezcla. El disco te recomiendo que escuches el disco porque tiene muchísimas referencias pues a todo el folclore caribeño, ¿no? Y esa influencia.
Qué alegría tener esos presupuestos también, va.
También, hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas. Bueno, tú también te vuelves un poquito raguetonero, entre comillas, entre las grecas y el raguetón, en Yo Quiero Tu Calor.
Sí. Sí, porque básicamente porque tiene un bombo, un chastón y una caja el tema, que camina muy así, pero es que los tangos son... Los tangos flamencos...
Los tangos flamencos, la percusión de los tangos flamencos, la base del reggaetón.
Bueno, y los tangos y el baile, que hay una grabación de Rito y Geografía del Cante, muy antigua, la taberna del Morapio en Triana. Y se ven a gitanas bailando con un movimiento de cadera y de culo que es twerking.
Es twerking, es totalmente. Twerking, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, pues claro, digo, en los tangos esto voy a meter yo leña aquí marimeña.
Es que hay esa conexión. Claro. Volvemos al inicio de la charla, ¿no? Esa conexión entre América y Andalucía, que aunque no queramos verlo, va a estar. Quiere decir que va a salir por algún momento, ¿no?
Sí, yo tuve un viaje, por suerte, el año pasado a Senegal y en Madagascar también estuve. Y allí lo que se escucha es afrobeats. Sí, terminado en ese y eso, eso es. Eso es, no llega a ser reggaetón, pero es...
Muy parecido, ¿eh?
Sí, sí, claro, el soniquete y todo eso es que nuestro soniquete viene de ellos, que son más antiguos, claro. Que inventaron la percusión, por supuesto.
Por supuesto. Eso, África es la madre.
Claro, mamá África.
Totalmente. Estás empezando a caminar ahora mismo.
Claro, Cádiz, a punto de cerrar Cádiz, para hacer la presentación en Cádiz. bueno, en varias provincias, ¿no? Lo bueno que ya se ha hecho en Madrid, vinieron gente de Radio 3 y nos dieron una referencia maravillosa y la enhorabuena, diciendo que el disco estaba muy bien, pero que el directo estaba incluso
mejor.
Claro, y es una cosa que dices tú, pues, joder, me alegro mucho porque vas a hacer una primera presentación del disco y vas con pinzas, ¿no? Porque los músicos con algunos temas, y yo también, más inseguros y tal, pero bueno, me dijeron que esto de que la electrónica, el cante y el flamenco estaba muy bien empastado en este directo. Llevo un DJ en directo también.
Ah, qué guay.
En este caso,
guay.
He cambiado el formato de mi banda por completo. Llevo un DJ, sintetizadores, guitarrista flamenco, guitarra eléctrica, percusión flamenca y yo canto y guitarra eléctrica. O sea que ha cambiado bastante el sonido. Si buscaba también que fuera rupturista, que tuviera una leña para el directo, que cuando tuviéramos que hacer un detalle flamenco, que estuviese eso, y cuando tuviésemos que hacer la electrónica, que estuviese eso.
Claro, es que es un disco para pensar bailando, yo creo, ¿no?
Bueno, la mitad de él quizás sí, incluso la seguirilla esta tiene mucho de Chemical por ahí detrás.
Totalmente, totalmente. Oye, se acaba de editar en Alta Fonte, en versión CD y no sé si vinilo también.
Vinilo está en camino, como hay tanto overbooking para la fabricación de los vinilos.
Totalmente.
Tardan 4 o 5 meses.
Bueno, pero en 4 o 5 meses,
hombre,
para
claro,
verano está, ¿no?
Hombre, claro. Vamos a intentarlo.
Hombre, claro. De todas maneras, ya se puede pillar el CD, ¿no?
Sí, bueno, de momento he hecho una tirada muy corta para las presentaciones.
Para venderla en el
directo. Claro, en los conciertos y tal. Pero vamos, que ya empezaremos. Ya te digo que estoy empezando a salir de la cueva de tanto trabajo y, o sea, publicar el disco y estrenarlo 10 días después en Madrid y preparar los ensayos para hacer eso y tal, es duro, y luego merece la pena abstraerte un poco, salirte de ahí, coger aire, y ahora pues empezar otra vez a seguir con los conciertos, con la promo, como estamos aquí hoy. Pero sí, es intenso. Yo intento también vivir mi vida tranquilo.
Salirte un poco de,
claro,
esa perspectiva,
para,
¿no?
Para no convertirme en Jack Sparrow.
Claro, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy nosotros. Venga, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos a quedar con esta soleá de La Habana, con nuestro queridísimo Raimundo Amador y con nuestro gran Cristian de Moret. Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias a vosotros.
Todo un repaso por la historia de la música también, ¿no? Y por la historia
es que
en general.
Nos gusta que nos hemos juntado dos.
Sí, dos buenos. A mí empieza bien enrollar.
Sí, sí.
Oye, qué bien me he explicado todo, además. Y bueno, y qué bien suena esta guitarra, ¿eh?
Hombre, es que Raimundo es muy grande.
Totalmente. Bueno, pues vamos a disfrutar de ella el poquito que queda ya. Hasta mañana. We'll be right back.